llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, seres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera, me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde del 21 de agosto. Oigan, aquí, al menos en el centro de la ciudad, está nubladísimo y yo creo que va a caer un tormentón. Espero que ustedes, si nos están viendo en vivo, pues estén en un lugar refugiado. Y si nos están escuchando en podcast, pues espero que lo estén disfrutando con, pues donde quiera que estén, ¿no? Que si haciendo ejercicio, que si paseando, que si viendo TikTok, además de escuchar el podcast, porque yo sé que ustedes son multiscreen, a mí no me engañan. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Y pues eso, gracias también a quienes nos escuchan en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas como Tenemos que hablar de teatro. Y también estamos en redes sociales, por supuesto, nos encuentran como arroba hablar de teatro en X, en Threads, en Instagram y ya, por ahora ya. Gracias a Deisa Aldaña que está en la producción, a Tulio Velasco que está en las redes sociales, a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Esta es una producción de Funderelele Medios y hoy tenemos que hablar no solamente de teatro, sino de una congregación de las pequeñas hermanas, porque nos van a acompañar aquí durante el programa de hoy, las pequeñas hermanas de Santito. Bueno, no ellas, porque no son ellas, sino quienes forman parte de esta producción, que ha dado la vuelta a la Ciudad de México ya con varias temporadas. Han ido recorriendo de sur a norte, bueno, sur a centro, por los teatros de esta ciudad, con muchísimo éxito. Y yo les voy a ser bien sincero, yo vi esta obra hace muchos, muchos años, una versión amateur, me gustó mucho. Y cuando me enteré que iba a estar sorpresas en la cartelera de esta ciudad, yo la verdad dije, ay, se me hace que va a estar medio, pues así, medio amateur también, ¿no? Medio que va a quedar a deber. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que nominación a los Metro, dos nominaciones, coreografía y actuación masculina de reparto, nominaciones a los ACPT, premios y todo, y entonces dije, no, pues esto hay que verlo, definitivamente. Y pues que me lanzo a ver, junto con el productor de este programa, a ver esta obra en el Teatro de la República. Y qué divertida me di, o sea, qué bien la pasé. Esperaba que fuera así porque medio me acordaba, ¿no?, de la apuesta y recordaba que estaba bastante divertida, pero me la pasé muy bien. Y luego tuvieron el hermoso detalle de mandarnos un videito personalizado a Tenemos que hablar de teatro para esta nueva temporada, para el brindis. Dije, esta gente está haciendo las cosas con mucho amor, con mucha pasión, y ese es el teatro que a mí me gusta ver. Ese que viene desde la entraña, desde el corazón, desde la pasión. Y fuimos a esta temporada en el Teatro Milán. Y bueno, yo otra vez me divertí muchísimo. La verdad es que reí más que en el Teatro de la República. También tiene que ver porque el audio está mejor en el Teatro Milán. Se escuchaban, se entendían mejor los diálogos, los textos y las canciones. Pero no saben qué bien me la pasé, y por esa razón, miren, aquí Andrea Mendizábal nos pone: esta versión es una maravilla, los actores buenísimos y súper divertida. Pues estamos hablando de sorpresas, evidentemente, y hoy nos acompaña Carlos Rodea. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Bravo, muy bien. Hablando precisamente de dar la vuelta por la ciudad, aquí me cacharon dando la vuelta por la ciudad.
Rolando
por la ciudad. Temporada. Sí.
En honor a la temporada. ¿Dónde estás, oye? Oye, pero yo veo mucho sol ahí donde estás, ¿eh? ¿Dónde estás?
Sí, porque no estoy en Ciudad de México, estoy, exacto, en la hermana república de Metepec, en, claro, Estado de México. Entonces, cerquita, pero no tanto.
Pero no tanto, exacto. Suficiente como para tener otro clima.
Sí, lo cual siempre es a la inversa. Siempre acá tenemos lluvia y allá no tanto, es, pero verdad, bueno, hoy es, nos, verdad, tocó así.
Metepec siempre está nubladito. Subioso. Pues bienvenido, Carlos. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros.
A mí me da mucho gusto platicar contigo, con ustedes, y gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. Y nos acompaña una de las mentes maestras de este montaje, y no porque Carlos no sea una mente maestra, sino porque, bueno, estamos hablando con el productor, evidentemente es la persona que está detrás de todas las decisiones, y nos hace el honor de acompañarnos Salvador Núñez. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido.
Hola, pues el honor es mío, Davo. Muchísimas gracias y gracias por la presentación tan linda. Y gracias por alcanzar a leer ese amor que toda la compañía le tiene al show.
Fíjate que sí se nota, la verdad es que se nota. Una de las portavoces es Gina Granbé, que ya nos está escribiendo aquí desde Facebook. Amamos a los monjos, que nos dice. Hace rato me dice, espérame que me falta un sorpreso. Y me reí, me dice, bueno, un monjo. Yo, bueno, estaba yo vuelto revolcando mi risa. Porque fíjense que yo uno de los termómetros que tengo como para ubicar las compañías y justo desde dónde viene el trabajo que hacen es con la gente que trabaja no necesariamente tan dentro como lo es Gina, que Gina lleva prensa en Gina Granbé, que les lleva prensa a Sorpresas. Y además de que Gina tiene una energía, la tuvimos aquí la semana pasada justo, tiene una energía insuperable. Claro. Cuando una persona habla bien del lugar en el que está, que no está 100% ahí todo el tiempo, ¿no? Sino justo la gente de prensa, pues a lo mejor anda ahí satelitando a veces, ¿no? O las mentes creativas que de pronto van, pero no están todas las funciones. Si la gente, si esas personas hablan bien del proyecto, para mí ya es una garantía, ¿no? Porque quiere decir que los procesos estuvieron bonitos, que se hizo una buena comunidad. Y eso es lo que pasa con Sorpresas. Entonces me da muchísimo gusto que estén aquí, porque además no habíamos tenido oportunidad de platicar de Sorpresas, que ya esta es que la cuarta temporada, ¿no? La que están en el Milan ahorita, la quinta.
Pasa aquí.
Sí, estuvimos primero en el Teatro Enrique Lizalde, luego nos movimos al Xola, después estuvimos en el Teatro de la República y ahorita nuestra cuarta temporada aquí en el Milan. Así es.
La cuarta temporada en el Milan. Ahora están los jueves. Sí,
martes.
Los martes. Ya me confundí con las meninas por andar hablando de Gina. Las meninas están los jueves, por cierto, que ya esta semana está una nueva temporada. Sí. La vayan a ver, ya comercial de refilón aquí. Mentiras, otra vez ya estoy todo mal yo, perdónenme. Sorpresa está los martes 8:45. Y les quedan pocas funciones, ¿no? Ya está cerrando la temporada.
Ya nos quedan tristemente 3 martes y es mi culpa, fíjate, porque el contrato me lo habían ofrecido por más fechas. Pero yo siempre dije, pues para lo que me alcance en caso de emergencia, pues con eso vamos hasta el día 5 de septiembre. Y bueno, pues ya ahorita el Teatro Milán, tú sabes que tiene mucha demanda, pues sí me ofrecen más adelante otras funciones, pero eso no estoy seguro todavía, no sé, depende, ya sabes, de muchas cosas, de derechos, de licencias. Entonces, pues todo se va armando como se ha ido gestando durante toda la historia, porque creo que pues hace cuánto tuvimos una plática con, incluso era Pepe, tú y yo, Davo.
En el Instagram de los Metro, justo para hablar de las nominaciones el año pasado, ¿no? Sí, estuvimos platicando. Sí,
y ahorita se cumple un ciclo más, el cuarto ciclo, que es pues ya el día 5 de septiembre cerramos este cuarto momento de Sorpresas, que nos sorprende y nos encanta, y a mí en lo particular, pues me hace muy feliz, porque sí tengo que decirlo, todos son mis alumnos, todos son mi gente, toda es gente que he formado dentro de la academia, y bueno, que Sorpresas nos ha abierto, me incluyo, un camino bien bonito y una historia que, bueno, que contaremos yo creo que ya toda la vida, porque pues la pandemia tuvo mucho que ver.
A ver, cuéntanos un poquito, justo te quería preguntar de eso, Salvador. Este proyecto nace de esta academia, ¿no? Del Centro de Integración Artística, que ustedes están en Metepec. Cuéntanos pues, un poquito, mira, de la historia.
Rapidísimamente, yo trabajé mucho en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, mucho tiempo después dejé de trabajar ahí, entonces los exalumnos pedían un lugar para seguir haciendo teatro y así nace el Centro de Integración Artística. Esto fue hace 8 años aproximadamente. Y pues ahí están las personas. Jacobo Toledo se junta conmigo para empezar a dar clases y disciplinas, y pues nuestro lema era para que el que se lo tome en serio. Y quien conozca a Jacobo Toledo sabe que es una persona ante todo rigurosa, esquemática y sumamente exigente en el quehacer artístico, lo cual yo admiro mucho. Digo, yo también, pero él sí es una vara muy, muy dura.
No sé si yo me trabé o fue él.
Creo que fue él porque...
Hola.
Ya regresaste, Salvador, sí. Regresaste.
De ese montón ha salido un montoncito de gente, afortunadamente, que está trabajando ahorita en el medio, ¿no? Entonces, estoy yo muy orgulloso de ellos, del montaje. Sorpresas nace en pandemia por una necesidad de salvación, por hacer algo de teatro cuando estábamos todos encerrados. Y esta obra yo la traía en la cabeza porque yo vi la versión de Marga López hace muchitos años, ¿no? Luego vi a Pato Castillo, pues me tocó verla. Y sorpresas, como tú decías al principio, puede tener una doble cara, o puede ser muy buena o terrible, si no le encuentras la lectura. Pues, y yo me acuerdo que recién en Puerto Vallarta hay un lugar, y vimos una versión no muy afortunada, y la vio Jacobo y dijo, ¿de veras te gusta?
¿Si estás seguro que quieres montar esto?
Está bien bonita. Y ya, entonces se dio en pandemia la oportunidad de juntarnos, leerla, y pues ensayábamos incluso con el cassette de Marga López, ¿eh? Sí. Con el cassette, pues dijimos, es una obra donde nadie se besa, nadie se toca, podemos estar a 2 metros de distancia uno del otro, sí. Y empezamos las lecturas. El plan era precisamente hacerlo para la academia, es una obra de academia. Dijimos, bueno, sí, pues sí, la hacemos ya que podamos salir y estar, la presentamos y ya. Tuve pláticas en SOGEM con el director de SOGEM del área de teatro, José Luis Gutiérrez, y él fue el que me dio la patadita y me dijo, ¿y por qué no los compras? Vamos a ver. Y ahorita en pandemia a lo mejor los derechos están más baratos.
Exacto, sí.
Porque es que no había nada. Entonces una cosa lleva a la otra recuerdo que un buen día les dije, chicos, tenemos temporada, ¿no? Y a partir de ese momento, Gina ya estaba en nuestras vidas porque acabamos de hacer una pastorela juntos, y ahí Gina, en su plataforma de Broadway, de Broadway en casa, subió la primera publicación de una función especial de sorpresas. Y yo creo que ella nos dio una buena patada porque nos fue muy bien. A los 2 días ya estaban las redes hablando de sorpresas de una manera que yo no esperaba. Y bueno, ya no sigo hablando más de que hable el Arqui, pero esa es como la base de la historia, ¿no? A partir de ahí arrancó una serie de sorpresas que no nos imaginábamos nadie.
Y esa, pero cuando dices, les dices a los chavos, tenemos temporada, es ya en el Enrique Lizalde.
En el Enrique Lizalde, porque ya. Yo tuve muchísimo apoyo de SOGEM. Tengo que agradecer y aceptar siempre que SOGEM me impulsó, me animó, porque yo, mi personalidad es como de, voy a la segura, si no, no voy, soy medio cobarde en eso, y estas cosas me dan mucho miedo. Entonces, una cosa, me dijeron, estamos detrás de ti apoyándote, y pues le dije a los muchachos, pues vamos a ver qué tal. Y pues mira, ya tenemos año y medio, ahora en un teatro tan bello como es el Milán, pues bien padre, y recorriendo diferentes foros y diferentes tipos de público.
El Milán definitivamente es además de que es un gran teatro, pero me parece que es el teatro perfecto para este tipo de montajes, ¿no? Que contienen mucho, ¿no? Y que se siente como esta vibra, pues muy del estilo de sorpresas, de que es la presentación de recaudación de fondos, o sea, se siente muy acogedor, ¿no? Y eso le va muy bien a la obra, pero bueno, antes, Carlos, cuéntanos cómo llegaste tú, de dónde vienes, qué haces, por qué eres de Metepec, cuéntanos toda tu vida, y luego cómo llegas a sorpresas.
Yo nací un 29 de marzo de... Mi historia comienza. No, mira, Davo, la verdad es que como todo en el teatro te sorprende, pues yo creo que para mí esta vida de actor me sorprendió porque yo sí era de los niños que creció no estando tan cerca del teatro. Yo inclusive ni siquiera vivía en Metepec, yo vivía en Tijuana. O sea, sí soy de Metepec, pero vivía todavía más lejos, ¿no? Estuve prácticamente mi niñez, mi adolescencia estuve en Tijuana. Regreso a estudiar la carrera y pues mi papá es arquitecto, entonces dije, pues voy a ser arquitecto. Y entonces estudié la carrera de arquitectura y en los primeros semestres una compañera me invita, me dice, oye, fíjate que veo que te gusta imitar a los maestros en clase. ¿Por qué no te metes al taller de teatro musical que se acaba de salir un chavo, cosas fortuitas de la vida, se acaba de salir un chavo que estaba y ya se graduó y se alargó el proyecto, entonces quédate. Entonces me quedo ese día porque pues dije, sí, va, algo me llamó. Y en eso me acuerdo clarito que se abrieron las puertas del salón de teatro y veo así a lo lejos a toda la compañía. A mí me intimidaba muchísimo porque aparte yo me considero una persona muy introvertida y nunca había hecho nada de teatro, pero me llamaba la atención. Y al final, así del pasillito, estaba ahí un director, que es chavo. Y entonces ya voltea y ya me hace así que me acerque. Y pues a partir de ese día mi vida cambió sin yo saberlo porque pues el teatro me atrapó en todos los sentidos que te pueden atrapar, ¿no? Fue muy, muy bonito empezar a trabajar a ese nivel escolar y aprender de un gran director como es Chavo. Yo siempre digo que tuve la suerte, el privilegio y también pues el destino de haber entrado donde entré porque fue una gran escuela al nivel profesional del que ahora... presumen muchas escuelas con a lo mejor con grandes estructuras, con grandes maestros, que yo entré de una manera sin saberlo, caí en blandito, a una gran escuela, porque también en ese entonces estaba Jacobo coreografiando, y Chavo estuvo dirigiendo, y desde entonces estuve yo en estos montajes escolares, que siempre... brinqué de uno a otro, ¿no? Terminó, hicimos, lo primero que hicimos fue Spamalot, después hicimos Drowsy Chaperone, después hicimos El Mago de Oz, hicimos Jesucristo Superestrella. Entonces, como que yo me aferré y dije, yo quiero estar aquí. Me gradué inclusive de la carrera, pero realmente la pasión y la profesión la hice más hacia el lado del teatro. Me atrapó muchísimo. Yo creo que si hubiera descubierto antes... esto pues no hubiera tal vez estudiado la carrera, pero tampoco tal vez no hubiera conocido a Chavo, que él fue como el detonante de que yo siguiera este camino y me enamorara como me enamoré del teatro, porque además Chavito es una persona que forma familia. Entonces todos los que somos de acá, todos los que somos de CIA, somos una familia, somos un grupo de gente que... nuestro papá teatral es Chavo y nuestro papá coreográfico es Jacobo y todos somos hermanitos de la misma escuela. Y entonces crecimos con esta gran herencia de los grandes maestros con los que estudió Salvador. Y que aparte, no sé, del maestro José Luis Ibáñez, que siempre habla Chavo de él. Y entonces yo siento que... de toda esta generación de grandes, grandes maestros, a mí me tocó la suerte de aprender de un pupilo de ellos, ¿no? Que es un gran director, que a lo mejor a Chavo lo conocen mucho en México como escenógrafo, pero de verdad, y aquí está la prueba, porque es una de sus obras como director que ha sido más reconocido, pero ahí está la prueba de que es un gran director, todo lo que ha logrado, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, y no porque él esté aquí escuchándome, ni porque quiera un protagónico en la próxima producción, pero sí. No, la verdad sí ha sido gran parte el éxito de la genialidad, el conocimiento y la mano que tiene Chavo para dirigir y que ha formado. Y él lo ha dicho, yo soy formador, yo soy maestro, mi vocación es formar gente. Y entonces, pues ahorita lo ves en resultados como un Bobby Mendoza, como una Ana Sofi Quintanilla, ¿no? Que es gente que está creciendo, una Tania Valenzuela, Gloria Toba, todos fuimos en su momento alumnos y pupilos y gente de la misma familia, y pues así es como yo empecé. En realidad, ya después acá empecé a trabajar con la Orquesta Filarmónica y después ya me fui a hacer audiciones y en realidad pues ya llevo en esto 17 años.
Sí, Carlos es un actor de vocación, ¿eh? No, lo fortuito y lo que él dice, bueno, tenía que ser en algún momento y tenía que detonar, por, si fuera yo o cualquier otra persona. Sí te puedo decir, dentro, yo en octubre, si Dios quiere, y llego, cumplo 40 años subiéndome a escenarios. Empecé muy chavillo. Y, pero ya como maestro, como docente o como persona de teatro, te puedo decir que Carlos es una de las personas que trae ya la vocación clavadísima, ¿no? Sí, hubiera sido muy infeliz si hubiera dedicado solo a la arquitectura. Él es actor por, de nacimiento y siempre se lo he dicho. Y la prueba es que en cuanto lo nominan de la CPT a mejor actor, yo di gracias al cielo y les hablé a los encargados. Y les dije, oye, gracias por haber visto lo que yo siempre he visto en Carlos, ¿no? Carlos es una persona, desgraciadamente no vieron esos trabajos de, del TEC, pero eran trabajos gloriosos de Carlitos. Este Drowsy Chaperon, el hombre de la silla, era un personaje maravilloso, que esperemos volverlo a hacer algún día. Este, en el Judas de Jesucristo Superestrella, y es nato, ¿no? Él trae muchas cosas ya, ya que la vida le dijo, te toca, plin, y ojalá, ojalá siga creciendo, es mi mejor deseo para él, ¿no?
Pero, justo eso iba a decir, Carlos, dices que si hubieras encontrado el teatro antes, a lo mejor no hubieras estudiado arquitectura, pero es que mira, el teatro te encuentra donde te toca encontrarte, ¿no? Y justo lo dices, si no hubieras estudiado arquitectura, a lo mejor el teatro no te encuentra ahí, a lo mejor te encuentra en otro lugar, pero no con ese camino, ¿no? Y entonces sí, el teatro te va a encontrar, el teatro siempre te va a encontrar cuando, en el momento que te toca. Qué increíble historia de ambos, por supuesto, pero sobre todo, Salvador, tú 40 años y nos estás regalando una generación de actores y actrices que ya mencionó algunos y algunas este Carlos, impresionantes. O sea, ¿qué es para ti esto? O sea, ¿cómo te autopercibes con respecto a la formación de artistas?
Creo que, mira, ya pues la experiencia y el tiempo y sorpresas, de verdad que sorpresas, vino a ser lo que para José Luis Ibáñez fue Maine con Silvia Pinal, que a pesar, digo, José Luis, digo, para quien no lo conozca, es uno de los grandes pioneros del musical en nuestro país, de la mano de Silvia Pinal en aquellos tiempos. Y bueno, él decía que a pesar de ser un letrado en letras inglesas, en clásico isabelino y todas estas cosas de las que él fue un gran intelectual, decía, el teatro comercial, Silvia Pinal y Maine me dieron unas bases que no me va a dar otra obra ni otra formación, ¿no? Porque de veras que el teatro musical te curte desde un punto de vista diferente. Y sorpresas para mí vino a ser como el resolver psicológicamente muchas cosas dentro de mí, saber mi lugar, porque tú sabes que uno nunca acepta, ¿no? De repente de no soy, no he llegado, te comparas, ta, 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 ta. Y sorpresas viene a ser como el, a ver, empiézatela a creer. Y empieza a ver cómo todos esos capullos están floreciendo y de muy buena manera, ¿no? Y lo digo pues sin el ego inflado y tratando de ser lo menos pedante posible, pero estoy muy feliz y muy orgulloso. Acabo de ver a Gloria Tova, que tú entras al teatro y la ves de 6 metros de altura en una impresión, y le contesté ese día, le digo, creo que ya hoy el teatro musical te va a necesitar a ti, no tú a él. Ya eres una mujer completa y eres más grande que ese impreso que yo vi aquí. Acabo de verla en Anastasia, ¿no?
Sí.
Tania Valenzuela, pues la vieron en Grindr, la han visto en Cats, la han visto, y es otra de mis consentidas, ¿no?
Ahí pero va una temporada de Jamie.
Y los sorpresos, Diego Llamazares, Pepe Ángeles, Jacobo, Carlitos, Bobby, Ian Galicia, espero que no se me vaya nadie. El pianista que es mi sobrino, pero el pianista es un prodigio y lo ves y es un mocosillo chiquito y es un prodigio del piano, ¿no? Entonces, y Alan Cawe, que está también en la dirección vocal, no sé quién, que no se me olvide nadie porque me pegan. Ah, pues ahorita en Amor Sin Barreras estoy haciendo la escenografía y pues ya también se encaminó Diego Adán, como Dieguito, como Stage, ahí está haciendo su trabajo. Entonces me encanta, es parte de mi vida y me siento afortunado, bendecido y en un momento muy especial porque veo el gusto que me da estar lanzando gente a sus destinos y a sus sueños. Si es que yo voy a hacer un peldaño, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Eso me llena, me hace muy feliz y pues me autopercibo como alguien que ha logrado su sueño a través de estos sueños, ¿no? Es maravilloso.
Es difícil, yo te entiendo porque yo soy docente y pienso muy similar a ti, Salvador, ver a los chicos, a las chicas realizar sus sueños y que tú hayas contribuido, es un arma de doble filo hacia el ego, ¿no? Porque, o sea, te entiendo esto que dices de inflando el ego, pero no, sin querer sonar pedante, porque es como si darte el crédito de yo formé parte de su proceso y yo pude haber colaborado para que esas personas estén ahí, pero al final el crédito no es mío, es de esas personas, porque las personas talentosas son ellas, ¿no? Claro, uno sí. También a partir de
digo, pero uno funciona como puente.
Como puente, exactamente, sí,
y,
sí, sí.
Y si sabes tu lugar en la vida y si sabes, lo disfrutas tanto, digo yo, y lo sabe Carlito, esto, yo lo sigo regañando a estos, yo le sigo diciendo, por aquí no hagas esto. En el teatro yo sí también soy muy estricto, digo, sorpresas te podría permitir alocarte, pero si viste la primera función y viste esta, es muy rigurosa la dirección en ese sentido, todos están haciendo lo que deben hacer, y deben revivir el hecho dramático cada noche, siempre con una energía pues al 100, pero respetando, aprender a respetar una dirección vocal, coreográfica, dancística, o sea, todo es importante, ¿no? Actoral.
Entonces, es cuidar, ¿no? Es cuidar a tu producto, pero también cuidar a tu elenco y a la gente, porque también es como darles esa guía, dice Gina. Es verdad, yo soy testigo de los regaños a las madrecitas. Y digo, ya que...
Pero nunca
que...
se va la onda, ¿eh? Nunca, no soy ese director que... De cliché, o sea, que llega y grita y no siempre...
No, se te ve que no lo eres.
No.
Por supuesto.
Pero aparte son actores de veras disciplinados. La palabra obediente se oye medio fea, pero son obedientes. Son linda gente que sabe en el escenario... que incluso se destantean cuando están en otros trabajos donde pues, es más flexible el trabajo, donde no hay tanta organización, porque te enfrentas a todo. Sin embargo, la clave que yo siempre les digo es, ¿dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres y cómo quieres que te perciban, como tú dices? Como un gran profesional, entonces sé puntual, sé limpio, porque hasta el olor tiene que ver, cómo te vas a llevar con tu gente, cómo debes negociar un sueldo, cómo debes... enfrentarte, ¿no? Y actuar a lo mismo si son dos personas en el público que si son 500. O sea, cosas así, detalles.
Oye, si me vas a enseñar a negociar sueldos, yo quiero una asesoría privada, por favor.
Está cañón, pero hay que aprender a hablar,
Eso sí. Dice Andrea, ay, ojalá vuelvan pronto. En verdad es una superproducción. Están brutales los actores, músicos y todos. Gran actor y productor.
Eran tres funciones todavía. No nos...
Grande eres, Salvador Núñez. Todo eso nos pone Andrea. Rebeca nos pone buenas tardes para todos. Compartido. Gina también nos vuelve a poner. Chavito es un gran productor. Cuida todo siempre. Ana Fer nos dice, lo que no saben es que tiene un clicker. Como la madre superiora. Larga vida sorpresas nos ponen a Fer. Y Jorge nos pone por acá, Jorge Cienfuegos. Saludo a mis sorpresos y a Ginita son los mejores. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos aquí en los comentarios de Facebook y de YouTube. Igual si nos están escuchando en podcast, pueden dejar sus comentarios en la pregunta que se queda en Spotify. Entonces los podemos leer aquí también para que ustedes interactúen, aunque sea asincrónicamente, viajando en el tiempo, pero pueden participar y dejar sus comentarios. Entiendo, imagino, bueno, Salvador ya lo dijo hace un momento, que sorpresas es un parteaguas en sus carreras, ¿no?
Sí, de todos. O sea, digo, yo, como dice Carlos, yo he trabajado mucho como escenógrafo, pero sorpresas viene a darme, no reconocimiento, sino cierta validez a toda esa carrera de 40 años. Es increíble, ¿no? porque hay mucha gente que no sabía lo que había hecho yo o que ha estado incluso dentro de las producciones donde yo he estado como escenógrafo y ahora me ve como director y dice, ¿y por qué? Le digo, siempre he dirigido, siempre, pero he estado detrás de las academias. Me ha tocado. Actualmente estoy en el Campus Guadalajara, que si alguien por ahí anda conectado, porque les avisé, hacen producciones. De hecho, acabamos de hacer Amor Sin Barreras, lo hicimos a principios de año, con una superproducción de la que no tienes una idea, ¿no? Allá en Guadalajara, y tengo muchos chicos que, de hecho, uno también, ya, Emiliano, ya está en Bule Bule, ya, así también Cameron Díaz también hizo esta, ¿cómo se llamaba, Carlitos? Varios. Malinche. Como protagónica, y así, pues hay mucha gente de la que te puedo platicar, de la que me siento muy orgulloso.
Ay, qué padre.
Como docente.
Y para ti, Carlos, este parteaguas de sorpresas, ¿cómo es?
Pues un parteaguas, de verdad, sí es un parteaguas. Mira, yo coincidí muchísimo con un cambio también de vida, porque justo me mudé allá a la Ciudad de México, coincidió con un poco con esta temporada inicial de sorpresas, pero de pronto como que todo se empezó a, todas las puertas se empezaron a abrir. Tuve la fortuna de estar en un par de proyectos, estábamos en Crimen, Pasión y Boleros, y estaba yo en un musical infantil, y como que a raíz de sorpresas y de toda la gente que fui conociendo y que fue conociendo nuestro trabajo, pues no sé, el teatro te va llevando por los caminos que debes de seguir. Obviamente, pues, me seguí preparando, seguí mandando y haciendo todas las audiciones posibles. Y ahorita, afortunadamente, pues, no me ha soltado, ¿sabes? Uno de los grandes temores siempre de los foráneos es, híjole, y me voy y dejo todo, ¿y qué voy a hacer? Y cuando no haya temporada. Pero de verdad, a los que nos estén escuchando, a los que quieran dedicarse a esto, sí es una carrera donde tienes que estar constantemente preparándote, constantemente tocando puertas, pero el teatro, como nos dice Chavito, si tú le entregas todo al teatro, el teatro te lo va a regresar con creces. Es un amante muy celoso, pero es un teatro o un ente o un amante que te va a recompensar todo. Yo, afortunadamente, también, ¿no? ¿Cómo?
Generoso.
Entonces, sí. yo ahorita, por ejemplo, te puedo decir, el resultado es que no he, gracias a Dios y a todas las circunstancias que se han dado, no he dejado de tener trabajo. Ahorita estoy en tres producciones, estoy en La Casa de Bernarda Alba, estoy en Las Meninas y estoy en Sorpresas. Entonces, todas las puertas se han ido acomodando y abriendo, y pues yo espero que a partir de aquí sea así todo el tiempo.
La cartelera Carlos rodea de la ciudad.
Por lo menos por ahora. Sí. Y producciones, la verdad.
Tiembla, Majo Pérez, tiembla.
Y saludos a Majito Pérez. No, hombre, ojalá.
Que también está siempre en mil cosas.
En todo está Majo Pérez, sí.
Pero es la disciplina, yo siempre he dicho, la gente disciplinada triunfará. O sea, siempre yo digo, cuando no la haces en el teatro, es porque analiza bien lo que estás haciendo. En algo debes estar fallando, en algo. Porque como bien lo dijo Carlos, y a mí no son palabras mías, son de un productor de Televisa con el que yo trabajé, que intentó hacer teatro y no le fue nada bien. Entonces dice, el teatro es un ente vivo que si le fallas, si no le eres fiel al 100%, por eso dicen que ni la familia, ¿verdad? Tienes que estar con el teatro. Tienes que comprometerte como con una pareja increíble, ¿no? Pero que te va a devolver eso, pero sí tienes que estar ahí pegado y al lado. Y entonces este productor decía, a mí me fue mal porque pues sí le di preferencias a la televisión y esto lo vi como una posibilidad de hacer cosas. Entonces lo entendí yo desde ese punto, y soy también otro afortunado que en 40 años no me ha faltado trabajo un solo día.
Ay, qué bueno, Salvador.
Te lo puedo decir.
Te dice Andrea Mendizábal, así será y cada vez te irá mejor, Carlos.
Gracias, Andy. Saludos, muchas gracias.
Los deseos buenos. Oye, pero, bueno, oigan, pero retomando esto último que estás diciendo, Salvador, me llama la atención. Es decir, hay una, me parece, glorificación de pronto. Quiero matizar esto, pues, ¿no? al sacrificio, ¿no? Y a la entrega total, radical, hacia muchas disciplinas, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, mucho en publicidad, porque estoy cercano también a esa industria, pero lo veo también mucho en el teatro. ¿Dónde está ese límite, Chava, Carlos, entre hay que darle todo al teatro, pero que el teatro no te quite la vida? Porque al final sí tienes familia, al final sí tienes tus necesidades propias, al final necesitas descanso, al final, ¿dónde consideran que está ese límite?
Es que mira, para mí todo parte de la vocación, regreso al punto, y el teatro parece o pareciese que ser una profesión, parece que es, te muestra como que es una profesión muy fácil. Yo cuando alguien dice, soy actor, y de veras digo, ¿de veras? Porque digo, a un médico se le muere el paciente, ¿eh?
Sí, sí.
A un actor no le pasa nada, de repente puede dar una mala función y pues ya en los tacos hablarán mal de él, pero no pasa de ahí. Sin embargo, los verdaderos actores, a lo que me refiero con el ¿dónde quieres estar tú? Es precisamente que también es una vocación, también es, y cuando entiendes tu vocación como tu pasión, digo, en mi caso, hablando desde mí, es, he sabido combinar familia, pareja, mascotas, vida personal, con el teatro. Tengo la grande fortuna de poderlo conjuntar, tengo una familia que me quiere a través del teatro. Y los que somos personas de teatro, pues vivimos de la mano, ¿no? Con él, y también nos damos vacaciones del teatro. O sea, yo no llego, alguna vez me dijeron en una Navidad, monta la obra de teatro con tus sobrinitos. Le digo, ¿qué? ¿Cuándo le han dicho a un arquitecto en Navidad, ponte a hacer un edificio chiquito, güey? No. Le digo, también es una profesión que de la que tengo que vivir, y también tengo que descansar. Yo ahorita, afortunadamente, he tenido una racha de buen trabajo también como Carlitos, pero estoy deseando un respiro para retomar y hacer cosas. Y bueno, pues yo creo que para mí, digo, ahorita dejo a Carlos, desde ahí partes de tu vocación y saberlo llevar. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya lo demás es romantizarlo y es cuando realmente no perteneces tanto al gremio, que dices, porque el teatro nos puede gustar a todos, Davo. Todos tenemos ganas de que se nos reconozca arriba en el escenario, a todos nos gusta que nos aplaudan. Eso es natural, pero debes encontrar, creo que la forma vocacional donde puedes encontrar ese reconocimiento. El teatro, te digo, aparenta tener una entrada muy fácil, pero ya que estás arriba, si no te va bien, si no está, es por algo, porque el teatro te está viendo, el teatro te está sintiendo. Yo así lo veo.
Entonces, se va depurando, ¿no? Se va depurando solito con las personas que sí y con las personas que no.
Exacto.
Sí.
Así lo veo yo, así lo veo y así lo vivo.
Y además, no olvidar que sí te exige y un sacrificio, ¿no? Sí es sacrificar tus fiestas, tus fines de semana, pero la palabra sacrificar aquí entra un poco en contraposición, porque yo digo, para mí, estar en un ensayo, sí hay días, claro, como todo, ¿no? Que te levantas y te sientes cansado, o quisieras estar en tu cama, o quisieras irte a la fiesta con los amigos, pero como dice Chavito, es más fuerte el querer estar donde estás que en cualquier otro lugar a donde podrías, cuando estás haciendo lo que tanto amas, a pesar de que no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser divertido, no siempre vas a estar en la compañía de tus sueños o en el proyecto, pero mientras tú abraces eso como parte de tu estilo de vida, yo creo que no hay una medida para saber qué tanto tiempo o no le estás dedicando. Claro, somos humanos, necesitamos descansar, necesitamos comer, necesitamos el apapacho. Entonces, creo que sí es un poco entender y también como decía Chavo, al final no pasa nada, ¿no? Al final estamos haciendo esto que es un producto del entretenimiento para la gente, que sí se tiene que tomar en serio, que sí te requiere una disciplina, una preparación constante, y es una carrera, yo creo, sí, un poco de resistencia y de mucha inteligencia emocional, porque estás trabajando tú, tú eres tu herramienta de trabajo. Tú eres tu sala de operaciones, tú eres tus planos arquitectónicos.
Claro.
Tú eres la herramienta de trabajo que de pronto si no te eligen y ya vas, llevas 4 meses audicionando y en nada te quedas, dices, bueno, es que ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué no? Y entonces no soy tan guapo, no soy tan talentoso, no soy tan fuerte, no soy tan joven, no estoy tan tal. Pero no, yo creo que siempre habrá cabida para todos, para todas en el teatro. Y yo creo que es encontrar este equilibrio personal. Yo creo que sí es una decisión también, Davo, muy personal. ¿Qué tanto estoy dispuesto y qué tanto quiero dedicarme a esto? Ya una vez que estás en el medio, tú solito vas midiendo y dices, sí, sí va a exigir esto de mí. ¿Lo quiero hacer? Pues ya sé cuál es el precio a pagar. Pero yo sí les puedo decir que hasta ahorita no ha habido nada, nada, nada en la vida que me... por lo cual me haya arrepentido de dedicarle cada segundo a un ensayo, a un montaje o a un proceso en el teatro.
Qué bonito, qué bonito esto que nos dicen, porque sí es, pues eso, de pronto como pensé en dos cosas. Primero, como parte de tu vocación, como lo que decía Salvador, es ponerle en tu lugar las cosas, ¿no? Saber en dónde va cada una de las cosas, y retomando esto que decías, Carlos, pues es entonces saber enfrentarte a esas cosas y tomar decisiones sobre ello, ¿no? Donde... ¿Qué sí le puedo ofrecer a la producción? ¿Qué sí me puede ofrecer la producción? Porque tampoco se trata de hacerlo solamente por amor, ¿no? Porque justo no se vive de los aplausos. Vayan a verla y paguen su boleto, por favor. Le quedan 3 funciones, sorpresas, Teatro Milán, martes 8:45. y por otro lado, la familia, que era lo que decía Salvador, ¿no? También rodearte de personas que entiendan tu vocación es muy importante, ¿no? Porque entonces, si no, empezamos a tener estas discusiones de, ay, es que nunca estás en los cumpleaños, es que, mira, ya abandonaste a tu familia, es que te importa más tu trabajo. Y no solamente pasa en el teatro, pasa en muchísimas industrias, ¿no? Que hay gente que no entiende. Y por eso preguntaba dónde está el límite, ¿no? Creo que la manera en la que lo abordan ustedes me parece muy, muy bonita, porque es como poner las cosas en su lugar, ¿no? Es darles el valor a cada una de las cosas. Y como dice Salvador, también poner el límite de, no te voy a poner la pastorela de los sobrinos, o sea, porque es mi trabajo, le doy valor a mi trabajo, no es un juego para mí, ¿no? Qué bonita respuesta, me gustó mucho, muchas gracias. Nunca había escuchado como una perspectiva así tan sensata, ¿no? De en dónde están los valores, ¿no? Y en dónde está cada una de las cosas en sus vidas. Regresemos a sorpresas, si les parece, para la gente que no la ha visto. Cuéntenos de qué va.
Sorpresas es, en breve, la historia de 5 monjitas sobrevivientes a un envenenamiento masivo, ¿no? Son 5 monjas que se tienen que ver en la necesidad de hacer un espectáculo para recabar fondos por una razón que deben descubrir ustedes cuando vayan al teatro. Lo interesante y lo divertido de este show es que pues, son 5 monjas que también son fans del teatro y que, como hemos hablado todo este tiempo y finalmente, fíjate, llegamos a esa conclusión de ese... pues todos les gusta recibir el aplauso, todos quieren hacer su numerito tarde o temprano, si no, no existiría el karaoke. Entonces, se preparan para dar un show cada una de ellas y ofrecer una función de que le llaman ellas festival, ¿no? Un festival musical, que es una actúa, otra dice chistes, otra hace imitaciones, otro baila ballet, otro... pero desde esa emoción de 5 monjas... ingenuas, 5 monjas muy devotas a su religión, 5 monjas que no saben a lo que se enfrentan y se avientan a hacerlo. Eso es lo divertido, ¿no? Sí quiero mencionar que es un espectáculo para toda la familia, es un espectáculo no porque hombres estén haciendo a monjas, significa que estamos transgrediendo o agrediendo o incluso haciendo un espectáculo subido de tono, no. Es una obra exitosísima de culto en los Estados Unidos. Es una obra que ha tenido 3 temporadas en México. Somos la 4ª compañía que monta con mucho éxito y mucho recuerdo además, ¿eh? O sea, en el teatro va gente a verla que dice, es que yo la vi con Pato, yo la vi con Olivia Bucio, es que yo la vi con Marga López y pues le debemos muchísimo respeto, ¿eh? Es una piececita de museo. que cayó en nuestras manos y afortunadamente pues el público la recibió y ha sido bien bonito como la reciben. Hay gente como Cienfuegos que ya y los Shepherd, no sé si anden por ahí, porque los invité también a ver función, que han visto ya 12, 15 presentaciones que los stages, o sea, plataformas que van y regresan, y público en general que va y la repite. Y yo en lo personal, Dago, pues todas las funciones las he visto, todas. Y créeme que me he salido de ensayos generales de otro lado, digo, no, porque yo, el que tiene tienda, que la tienda, ese es mi pretexto, pero en realidad me siento a ver esta obra tan divertida, de verdad, y cada noche me río de una tontería diferente. Como lo dice el título en inglés, nonsense, ¿no? O sea, dices, a pesar de que hacen exactamente lo mismo, te ríes de algo. Algo sucede que dices, es esa risa pura, es muy blanca, es comedia para todas las edades. Y yo ya les puedo decir ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, que no se van a aburrir. No se van a aburrir. La van a pasar muy bien y es una obra bien respetuosa al texto del autor y del traductor, porque es la versión que montó Marga López con las mismas palabritas, con todo, ¿no?
Es una obra de Dan Godin del 85.
85, sí.
Que pues ya, ¿no? Es 30 y... Hagan la cuenta.
Pero ahí te das cuenta cuando algo está bien escrito.
Y rompe, ¿no? La línea del tiempo. O sea, rompe la barrera del tiempo.
Completamente.
Que los chistes siguen cayendo 37, 38 años después, ¿no?
Sí.
Y sí. Que históricamente se ha montado, como ya lo dijiste, Chava, para hacer mi siguiente pregunta, con hombres y con mujeres. ¿Qué tomaste en cuenta tú para seleccionar, para decidir que esta apuesta iba a ser con hombres y para seleccionar al elenco? Además de que eran tus alumnos, por supuesto, que ya lo dijiste.
Mira, el primer impulso que yo tuve fue Carlos, junto con otro alumno, tienen como su propia compañía allá en Metepec, que es Telón de Roca, y estaban montando un espectáculo tributo homenaje a Lelutier. Corrígeme si me equivoco, Carlitos.
Sí.
Y montaron una versión muy especial un día y me invitaron, y ahí cayó la ¿cómo se llama? La musa inspirativa, porque eran cinco chavos, no era precisamente el elenco final, pero fueron cinco chavos y dije, con ellos puedo hacer sorpresas. Y el plan era hacer la versión femenina y la versión masculina. Pero pues te digo, uno hay que dejar fluir, y viene la pandemia y viene todo esto. Entonces nos juntamos a leerla justo antes de pandemia, luego viene la pandemia y luego uno de estos chicos sale. Y curiosamente entra Jacobo Toledo. Me dice, pues yo me aviento para leer, para entretenerme, porque no teníamos... Y fuimos tallereándola. La palabra taller a mí tampoco me hace muy feliz, pero fuimos viendo, leyendo, haciéndola, buscándole. Y mira que yo tengo como ojo para los castings, creo. Y ahí está en sorpresas. Que un maestro en la universidad nos decía, una maestra, Lupe Cázares, que era directora de escena, decía, el 50% del éxito de su puesta en escena radica en la correcta elección del elenco textual, ¿eh? Lo tengo entre ceja y oreja. Entonces, pues, yo los vi primero y los imaginé como los conozco, y dije, este para este. Y cuando llega Jacobo, digo, ¿será? Entonces, de repente los veo y son, pues, los cinco freaks. Y cuando los vi de monjas, dije, de veras que Dios me iluminó. Porque son cinco pingüinos, cada uno con una personalidad muy definida y tienen algo de ellos, tienen un toque de ellos, ¿no? Tienen un toquecito. Pepe Ángeles tiene un toque de esta Humberta. Diego Llamazares, bueno, pues le impregnó todo al personaje y lo ha construido muy bien, porque todos también tienen su rasgo de caracterización, no son tal cual, ¿no? Diego Llamazares, toda la obra te está torciendo la boca, le dije, porque tenemos que buscar ese lado rudo, porque lo dice el texto, el personaje es rudo, y no va más allá, ¿eh? Y a mí me enseñó José Luis Ibáñez, que lo menciono siempre en todo, que todo está en el texto. Toda, cualquier duda que tengas, regrésate al texto y te la va a aclarar. Entonces, dije, aquí dice rudo, no dice más, no dice ni que es así, ni que es asá el personaje. Lo mismo con Carlos, con la madre superiora. Ella es la más frustradona dentro del musical y la que se cree más estrella y por eso anda sometiendo a todos con el clicker. Y así todos. Y cuando llega Jacobo, vino a ser como la cerecita en el helado. Quien conoce a Jacobo sabe que es una persona bajita, pero parece San Bigotes, ¿no? Es como... Entonces le metimos ese... Digo yo, le dije de repente, toma ese lado corajudo que tienes para esta monja amnésica, que de repente las manos, quien la ha visto varias veces se le ve, siempre está con las manos, ¿no? Y así todo, ¿no? Humberta, pues que
es... Y al final es un personaje bien tierno, es una dualidad muy interesante ese personaje, porque trae la ansiedad de que no se pueda acordar de nada, pero no voy a decir nada, evidentemente, pero cuando avanza la obra...
Hay un momento en que Soramnesia recuerda algo muy importante que debe ver el público, que lo recuerda, y hay funciones o donde le aplauden, hay otras funciones donde el público respira al mismo tiempo que porque recordó, y hay un tiempo del público exclama de ¡ah! ¿No? Y es ahí, y es la transición. Y lo que tienen estas cinco monjas de nobleza y de pureza es ese amor a su vocación religiosa. Y es lo que yo quiero que eso, ellos lo saben, dije, no olvides. Digo, hace poquito le di una nota al Arqui, a Carlitos, es que le dijimos Arqui de cariño, a Carlitos, que yo le dije, no olvides a esa señora que está detrás de ese hábito. ¿Sí? No olvides lo que está pensando una señora que está controlando a todas, ¿sí? Y que está haciendo esto, pero que también quiere bailar y que también quiere cantar. Pero su vocación es la más alta de todas, está más arraigada su religiosidad. Entonces, de repente, cuando se aloca y prueba esa sustancia extraña que va a salir, que sí, es lo que le permite a ella salirse de todo eso y mostrarse como es, ¿no?
Yo nada más quiero decir, no consumo sustancias para mostrarse como son, no es necesario.
No quise decir eso.
Yo sé que no lo quisiste decir. ¿No?
Pero lo que tiene la madre es que está muy amarrada a la
sí,
mala,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Tiene de una escuela, es una generación, digamos, o dos anterior a esas monjitas. Entonces trae como que la rudeza
del compromiso de ella. Claro, no solamente la educación, sino el compromiso de la figura, ¿no, Carlos? De lo que representa ser la madre superiora.
Sí, ella tiene toda la forma, ella le enseñaron, y también yo me imagino que por eso llegó a ser la madre superiora, ¿no? Porque pues era la que cumplía con todos los estándares y estatutos que le marcaba la orden. Pero después tiene, como dice Chavo, este lado muy humano de que ella era artista de circo. Entonces ella tiene el show business en las venas y las hermanas también, la madre Humberta, que es como la segunda en mando y es la jefa de las novicias, que ella quisiera ser la superior. Es estas personas que, ¡ay, yo soy la dos y quiero ser la número uno todo el tiempo! Y entonces está siempre metiéndole un cuatro para ver en qué momento las enojar y las otras hermanas le hacen travesuras. Entonces es un juego bien divertido porque es jugar con este lado más ceremonioso, más serio, más formal que ella tiene que mantener como líder de la orden, pero que luego le gana porque le da el coraje de ver a las otras que están haciendo sus travesuras. Entonces es muy divertido interpretar
pero al final, de como tú dices, Davo, son sumamente tiernas.
Sí.
De tiernas. Terminas congraciándote con todas y queriéndolas abrazar. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué no hacen las muñequitas de las monjas? Porque quiero tener la colección, ¿no? Porque sí, y también los actores son así, ¿no? Son una gran familia entre ellos, se llevan muy bien y pues son muy entregados al trabajo, ¿no?
Totalmente. Oigan, pues vamos a cambiar de tema, pero ahorita regresamos para hacer el comercial final de sorpresas. Vamos a su gustada sección, ¿qué vimos en la semana? Que no sé qué nombre ponerle, caray. Ya llevo como 3 meses con ese nombre disque improvisado y ya se quedó así. Fíjense que la semana pasada repetimos Todo el mundo habla de Jamie, que fuimos a la función de velación. Que, por cierto, en Todo el mundo habla de Jamie está Bobby, que también está en sorpresas. Le quedan una semana prácticamente, este fin de semana, a Todo el mundo habla de Jamie. Y por primera vez la vimos con Joaquín Bondoni. Las dos veces que la habíamos visto antes fue con Nelson. Y de hecho la vimos con elenco casi totalmente diferente. Nos tocó Joaquín Bondoni, bueno, Tania Valenzuela, que también ya la mencionamos aquí, que estuvo en Grindr. El músico es que en Grindr está fantástica. No porque en Jamie no lo esté, pero en Grindr de verdad es justo volviendo a lo de la pasión, ¿no? Se notaba que estaba disfrutando tanto esa obra, que además la obra se burla de sí misma. Es glorioso ese personaje.
El papel se escribió para ella, Dago. O sea, tuve la fortuna de que me dejaron meterle mano al texto, porque es una versión española, la original. Uh-huh. Y entonces, de repente yo la leo y digo, es que hay que mexicanizarla, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y pues me dieron permiso, y pues me puse a escribir, y desde la A a la Z, y pensaba yo en Tania, incluso los productores no la conocían, les dije, pero les tengo a la Grindr ideal.
Sí, pues muy buena elección, Salvador, muy muy buena elección.
Y siempre le dije, siempre pensé en ti al hacerlo. Y pues bueno, los que vieron Grindr saben a lo que me refiero cuando vieron lo que hizo, porque era otro tipo de comedia, pero también...
Otro totalmente diferente, sí. Donde también estaba Bobby, regresando a Bobby. Y bueno, vimos esta función de Jamie. A mí lo que le aplaudo mucho a la compañía es que nos entregaron el mismo nivel de calidad desde la función 1 hasta ahora, que yo es algo que he dicho mucho, no peleado, ¿no?, sino que lo he discutido al aire y en privado, de si vas a entregar algo, es común y es obvio que las obras de teatro van madurando a lo largo del tiempo porque pues se van practicando, ¿no? Al final es un cliché lo que voy a decir, pero es un arte vivo, ¿no? Al tener continuidad y al tener repeticiones, pues vas amarrando cosas. Pero también yo peleo mucho, insisto, no que peleé, pues, ¿no? Pero que menciono mucho, que no te puedes colgar de ahí, ¿no? No puedes agarrar eso como excusa para decir, bueno, es que la primera función salió medio mal, pero bueno, ya en la cuarta semana van a ver que nos va a quedar muy buena, porque el público va a pagar lo mismo en la primera o en la cuarta semana. Y algo que le aplaudo mucho a Todo el mundo habla de Jamie es eso, que mantuvo la calidad desde la primera semana que la vimos, en la primera, segunda semana, hasta ahora que ya cumplieron 100 representaciones. El ensamble, como siempre, preciso en sus movimientos, en las transiciones, que son muy icónicas las transiciones de Todo el mundo habla de Jamie. Nos tocó María Filippini, Rogelio Suárez y Joaquín Bondoni en los personajes principales, Efraín Berry como el papá. Y fue también muy interesante ver esa otra dinámica familiar, ¿no? Principalmente entre María y Joaquín, porque sí son dos approaches, ¿no? Son dos acercamientos completamente diferentes del papel de la mamá, del personaje de la mamá, del personaje de Jamie. Y a mí me apena mucho que se vaya, la verdad, porque me parece que es un producto que es, sí, definitivamente es muy difícil de vender, y eso hay que decirlo, es evidente, ¿no? Es muy difícil de vender, no por la temática, ni por lo que aborda, ni por los tiempos, ni nada, sino por el público al que va dirigido, ¿no? Es un público totalmente juvenil, adolescente, que a lo mejor en este momento no toma sus propias decisiones de qué ir a ver al teatro, porque es una inversión, ¿no? O sea, no, cualquier adolescente no tiene 1,200 pesos, 1,500 pesos, 2,000 pesos para ir a ver una obra de teatro. Tiene que, pues, ponerse de acuerdo, si no pedir permiso, al menos ponerse de acuerdo con su familia, y pues multiplícalo por 3, 4, 5 integrantes de la familia. Evidente, es muy compleja esta obra para la venta, pero es un producto que la verdad es que yo disfruté mucho. Insisto, qué lástima que se va. Felicidades a 33 productores por este gran riesgo que tomaron y por aventarse a hacer estas cosas tan arriesgadas, Aplausos para ustedes y ojalá sean ya una compañía más, ¿no? Una casa productora más en esta ciudad que nos hace falta, ¿no? Hay muchas, pero nos hace falta llenar esos espacios, al menos con producciones de musicales de gran formato. Creo que hace falta oferta. Así es que felicidades 33, felicidades a toda la compañía de Jamie. Y también fui a saber que no tiene que ver con teatro, pero sí, el concierto Queen of Rock, que está en el CCT2, que es una producción de Faisy, y que y me estoy riendo porque es muy sui generis la experiencia, porque estás viendo a 6 mujeres con unas voces impresionantes cantando los grandes clásicos del rock en la escenografía de Lagunilla, mi barrio. Entonces es muy raro ver que están cantando Welcome to the Jungle y ver un cuadro de Mauricio Garcés y del Santo a los costados de la escenografía. Es muy raro, oigan, es muy raro, pero yo lo pasé muy bien. Hay un bloque de pop que yo, bueno, estaba living en ese bloque. Se está presentando los jueves a las 10 de la noche en el CCT2. Y me parece también muy bien que Faisy esté ahora en esta etapa de producto. No sé si ya había producido otra cosa, pero ahora en estos conciertos, que sí es teatral, la verdad, pues está lleno de coreografías y de efectos y tal. Así es que, bueno, pues ahí están las lo que fuimos a ver. ¿Ustedes han ido a ver algo recientemente que quieran comentar?
Yo fui a ver Indecente en el Teatro Helénico.
Que terminó ayer, caray.
Terminó, es una lástima, pero pues digo, es la segunda vez que la había visto y fui muy feliz de ver ese teatro preciso, de ver ese teatro bien hecho, con mucho. Le dije a su productor, le dijo, qué buen gusto, cabrón. Así le dije, qué buen gusto, qué bonito. Y fui muy feliz. Me encantó y felicidades a todos. Qué buena temporada y que siempre tuvieron muchísima gente. Qué alegría, porque sí cuesta mucho trabajo acercar a la gente al teatro. Acercarlos, ya que están dentro de la sala, descubren un mundo muy diferente al de la pantalla del celular, al de la pantalla de televisión, pero tienen que descubrir el hecho, ¿no? El hecho teatral y dramático, y en nuestro país es un poquito más difícil por todas las circunstancias, incluyendo la económica, como tú lo dices. Sí. Pero láncense al teatro y vivan esa experiencia especial.
Sí, yo quiero ver. Indecente tiene temporada el próximo año porque tiene un EFI, según yo, no me acuerdo muy bien, pero según yo, en los resultados.
Yo algo escuché, pero no quise decir porque dije, a lo mejor todavía es secreto o no, y dije, pero.
Ya no, que porque los resultados son públicos, entonces recuerdo haber visto la lista y creo que estaba Indecente, entonces, pues tendremos Indecente el próximo año. Carlos, perdón, te interrumpí.
No, Davo, no. No, y hablando de Indecente, sí, yo creo que es una obra que no puede durar hasta aquí. Tiene que seguir y tener muchas más temporadas, porque todavía yo conozco mucha gente que hace teatro que no la ha visto, o gente que le gusta el teatro y que no ha tenido la oportunidad de la ver. Entonces, sí, yo fui a ver La Manzana de la Discordia a la UNAM. Fui a ver a este grupo de actores. Con esta comedia de clown tan loca que hacen, y bueno, tenía muchas ganas de ir a ver este proyecto, y la verdad me gustó mucho. Siempre me gusta mucho ver estas propuestas clown, porque se me hace un trabajo que me llama muchísimo y que también es otro tipo, o es otra burbuja de otra esfera de teatro diferente a la que estamos acostumbrados a convivir los que hacemos musical, ¿no? Un poco con la gente que hace teatro, pues más como cercano a lo que hacen en el teatro universitario, ¿no? Pero me gustó mucho esta propuesta, porque pues es totalmente de comedia, es totalmente de clown, y habla acerca de Zeus y las tres diosas que están buscando un nuevo héroe para evitar que Zeus destruya la humanidad. Y entonces ahí hay una comedia de situación y todo una interacción con el público que la hace muy divertida, y pues también se las recomiendo. Creo que están los fines de semana.
Zeus, interpretado por Noemí Espinosa, Afrodita por Fernando Córdoba, Atenea por Jerónimo Best, Era por Oscar Piñeiro y Cassandra por Rodrigo Murray. Ahí nada más les dejo el elenco. Se está presentando de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingo a las 6 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ahí en el Centro Cultural Universitario. No la he ido a ver, pero tengo muchas ganas de verla.
Va, ve
a verla.
Y bueno, Indecente, pues no podemos decir los seres porque ya terminó, pero bueno, estén al pendiente de la cartelera del próximo año. Y Jamie le queda este fin de semana, viernes a las 8, sábados a las... No sé por qué estoy diciendo sin saber, porque la verdad es que me estoy inventando los horarios. No me acuerdo, ahorita se los digo. Pero bueno, antes de decirles, terminemos con... Dice Andrea, yo fui a ver el juego que todos jugamos, que no es musical, pero está buenísima. Una obra también que ya lleva muchos años en cartelera, que se ha convertido también ya en un referente, ¿no?
Sí, muchas están gracias. Ahorita en el Wilberto Cantón. Y me parece que hicieron una edición. Yo me acuerdo que fui a ver una versión hace unos años que duraba más de 2 horas, que se volvía, la verdad, un poquito pesada. Pero ahorita la acabo de ir a ver y es una gran propuesta la que están haciendo ahí con los actores y con esta nueva dirección. Entonces también esa la vi hace como 2 semanas y también vayan a ver.
En el Wilberto Cantón. Ahora sí, los horarios de Jamie, los viernes, el viernes a las 8, el sábado a las 8 también y el domingo a las 5. Últimas funciones este fin de semana. Y cerramos ahora sí con el comercial de sorpresas, que le quedan también 3 funciones.
Nos quedan 3 funciones los martes 8:45 en el hermoso Teatro Milán. Vaya a verla. No sabemos qué le depare a sorpresas, pero como lo hemos hecho cada ciclo, estamos cerrando y en algún momento, pues bueno, tendrá que terminar, pero ha sido una gran experiencia y sí, repito, les garantizo, el público que lo ha visto siempre sale muy feliz. No perseguimos otra cosa más que la diversión y que vayan a ver un espectáculo montado, sí, con mucho amor, pero también con muchísima disciplina. Y para todo público, ¿no? A un precio accesible dentro de lo que podemos, ¿no? O sea, sí es necesario saber que el musical cuesta dinero.
Cuesta, musical, claro.
Hacerlo cuesta.
Y hay que pagarlo, oigan. Oigan, pues muchísimas gracias, Carlos, Chava. Híjole, qué placer tenerles. Muchas
gracias. No, al revés. Gracias.
Al contrario, Davo, muchísimas gracias. Qué padre plática y pues gracias por darle un espacio a sorpresas.
Muchas gracias a ustedes. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Voy a decir lo que dicen los youtubers. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, compartan, comenten, hagan todo lo que ustedes quieran para que este espacio siga creciendo. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Dice Andrea, súper feliz. Quien ve sorpresas, llena el corazón. Isaac Guerrero dice, nos vemos el martes, o sea, mañana, y nos dice Isaac Guerrero.
Es Fray Crispín, que no lo habíamos mencionado, yo creo que escribió por él. Fray
Crispín, exactamente, que también tiene sus participaciones muy bonitas durante toda la función. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Google Podcast, Deezer, en todos lados. Nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. En redes sociales nos encuentran como Hablar de Teatro, en X, en Threads y en Instagram. Y a ti, Carlos, ¿dónde te encontramos?
A mí me encuentran en Instagram como @crodea y estoy ahí anunciando todo. Pues me encuentran en sorpresas, me encuentran en la casa de Bernarda Alba los miércoles. Bueno, están funciones martes y miércoles, yo doy funciones los miércoles. Y en Las Meninas los jueves también a las 8:45 en el Teatro Milán.
O sea, el viernes para ti ya es el fin de semana, ya no quieres saber de nadie, me imagino.
Exacto, exacto. Pero bueno, si me quieren contratar para funciones de sábado y domingo, adelante.
También se puede, claro. Salvador, ¿a ti dónde te encontramos?
En Instagram como Salvador Núñez Proyectos, sin la ñ, porque soy Núñez, pero pues quítenle la tildita y nada más le ponen Salvador Núñez Proyectos. Y actualmente pueden ver mi trabajo en Sorpresas Amén, en el Teatro Mina los martes 8:45. La casa de Bernarda Alba, la escenografía, vayan en el Teatro Wilberto Cantón, y bueno, acaban ya de dar función a público, pero estrenan la próxima semana oficialmente Amor sin Barreras en el Teatro Centenario Coyoacán, también voy con la escenografía.
Una razón para ver Amor sin Barreras, tu escenografía, chavo.
Ah, te agradezco y vayan, es una historia pues clásica, es una historia inmortal, entonces y siempre el teatro hay que verlo y disfrutarlo.
Así es. Pues gracias también a Dex Aldaña, que está en la producción de este programa, gracias a Tulio Velasco, que está en las redes sociales, a Boyeristas Producciones, que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión, muchas, muchas gracias. Esta es una producción de Funderelele Medios y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro, que si todo sale bien tendremos el siguiente episodio de la serie Recorrido Teatral y que todo indica que hablaremos de iluminación, así es que estén al pendiente para que vean. Hay que estar por acá para hablar de iluminación. Muchas, muchas gracias. Yo soy Davo Herrera. Nos vemos el siguiente lunes. Adiós.
Vayan al teatro.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.